próximo en Radio Isla 1320.
Hoy en ¿Qué es la que hay? Venimos lucidos, venimos inflados porque somos la estación AM de Bad Bunny, ¿o no? ¿Lo somos? Yo creo que sí, lo somos. Les cuento de qué se trata. Hablamos de lo que ha ocurrido en la guerra en Ucrania. Conversamos con Wario Esteban, el martes de contingencia de Colombia y de la obsesión de las armas en Estados Unidos. Hablamos del fue Aguillito y de lo último sobre la reforma electoral, que hoy, ya les digo, me ha puesto a apostar, me atrevo a apostar que probablemente no se apruebe. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay?, que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es martes 31 de mayo, último día del mes de mayo. Mañana empieza la temporada de huracanes. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioislatv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/lherrero, facebook.com/lherrero, instagram.com/lherrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Día 96 de la guerra en Ucrania. FEI presentará cargos mañana contra alcalde de Mayagüez, José Guillito Rodríguez. Presidente del Senado, José Luis Dalmau, y populares radican reforma electoral, pero parece que nadie está de acuerdo. Y en el martes de contingencia con Esteban Gómez Geo y Wario Nex Padilla Martí, la primera vuelta de las elecciones en Colombia y el culto de las armas en los Estados Unidos. Y bueno, pero vamos, antes de ir a los temas, vamos a la noticia más importante del día de hoy. Ayer en la tarde, como qué sé yo, como a las 3:30 de la tarde más o menos, se comunica conmigo alguien de la gerencia de los gloriosos cangrejeros de Santurce del Baloncesto y me dice: oye Luis, ¿tú crees que el juego de esta noche, que va a ser transmitido por el canal de YouTube y por la página de Facebook de los cangrejeros y también por el canal de YouTube de la Liga, del BCN, ¿qué es lo que se está haciendo? Por si no lo saben, todos los juegos del BCN se transmiten por los canales de YouTube de la Liga. Son completamente gratis. Algunas transmisiones son mejores que otras, pero todo se transmite. Los puede ver en cualquier momento sin pagar nada. Pero los cangrejeros no tienen transmisión de radio. Y me preguntaron: ¿tú crees que Radio Isla pudiera transmitir el juego de los cangrejeros? Y yo dije: bueno, yo no soy el dueño de Radio Isla, pero yo te averiguo rápido. Estoy seguro que están interesados. Y en cuestión de nada, 15 o 20 minutos, se llegó a acuerdo y oficialmente se transmitió el partido anoche entre los cangrejeros de Santurce y los Gigantes de Carolina, que terminó en victoria para los cangrejeros. Y bueno, lo novedoso del partido de anoche es que Bad Bunny y Benito Antonio Martínez Delgado, ¿verdad? Ay, Dios mío, se olvidó el nombre aquí por le estar diciendo no apuntar las cosas. Iba a participar como el comentarista, el narrador del partido, junto a Kefren Velázquez de Guapa Televisión y uno de los talentos de los cangrejeros en este tema del deporte. Y se me acaba de olvidar el nombre, una de las comentaristas femeninas que también era jugadora de baloncesto. Dios mío, se me olvida el nombre porque yo hago estas cosas y no las apunto, tiro al aire. Bueno, nada, lo divertido del asunto es que, y no sé si escucharon, el alto rendimiento con Edwin y Inés justo antes de terminar el pasado programa, pero pues lo hizo relativamente bien Benito, de verdad que fue bastante gracioso, y quiero que escuchen un poco lo que dijo Benito cuando anunció que estábamos en vivo por Radio Isla 1320. Adelante, pasemos al nuevo narrador deportivo de Puerto Rico, Bad Bunny.
Esta es la transmisión de nosotros.
Esta es la transmisión de nosotros.
Cangrejeros Basket. Esto se está viendo por Cangrejeros Basket, no es por Carolina, punto, no, es Cangrejeros Basket.
Ah, así que y en la radio, ¿por dónde nos escuchan?
Por Radio Isla.
Transmitido también por la radio, para que sepan, allá en Radio Isla nos estamos Ian Clavel.
Ahí está, ahí escucharon la voz de Bad Bunny. Me gustó cómo engoló la voz, ¿no? Y dijo, porque estamos por Radio Isla 1320. Así que qué bueno, un placer, un honor haber sido parte, haber aportado nuestro granito de arena y que se escuchara la melodiosa y hermosa voz de Bad Bunny por esta estación. No me importa lo que ustedes digan. Estoy seguro que mucha de nuestra fanaticada ahora mismo está en el de... en el cómo, que Bad Bunny, buena voz. Claro que no, claro que no. Claro que sí. Tremenda voz que tiene Bad Bunny y esa voz estuvo ayer sonando aquí por 3 horas en Radio Isla 1320. Y de nuevo el juego Xiomara Ríos fue la otra talento de la transmisión ayer. Así que fue Xiomara Ríos, Kefren Velázquez y Benito Antonio Martínez Ocasio, Bad Bunny. El ambiente fue brutal anoche en el Clemente, de verdad que la pasamos súper bien, la mejor noche hasta ahora de lo que va de temporada. Volvemos a jugar este viernes en un clásico de la división, recibimos a los número uno, a los líderes del torneo, a los Vaqueros de Bayamón. La última vez que estuvieron los Vaqueros en el Clemente les ganamos, así que ahí estaremos viernes a las 8 de la noche. Y bueno, una noticia que rompió un poco en la tarde y que nos sirve de embocadura para uno de los temas también que vamos a discutir hoy. Como ustedes saben, estamos ya a punto de caramelo de que se culmine la redistribución electoral, que es lo que nuestra Constitución ordena que se ocurra cada 10 años luego del censo, que se revisen los mapas electorales, los distritos representativos y senatoriales, y que se mantenga, ¿verdad?, una uniformidad y una elección que dentro de todo sea lo más justa posible, sin ventajas particulares o politiqueras para uno u otro bando. En esta ocasión, la redistribución electoral había causado algo de drama, algo de quejas dentro del caucus popular en la Cámara, específicamente los representantes, porque había montones de rumores regados por ahí que estaban corriendo de que los cambios eran devastadores, que le estaba haciendo daño a los populares incumbentes, etcétera, etcétera. Bueno, pues parece que se reunieron, hablaron, miraron. Y pues la cosa no está tan mala como ellos pensaban. Y leo de un artículo que está publicado en elnuevodía.com, porque habían anunciado los representantes populares que iban a demandar al Tribunal Supremo, al gobierno de Puerto Rico, porque después de todo no es quien hace la redistribución, porque entendían que era injusta para ellos. Pues eso quedó en el tintero. Según elnuevodía.com, el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, indicó que desistió de impugnar el resultado de la redistribución electoral luego de que el presidente del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau, le explicara los pormenores del proceso que se llevó a cabo. Agregó que los legisladores del PPD dejaron atrás su molestia con la redistribución luego de conocer en detalle cómo quedaría cada distrito representativo. La realidad es que lo que se había comunicado y que había trascendido era muy diferente a lo que nos presentaron, sostuvo Hernández. O sea que como yo analizo esas expresiones de Tatito Hernández, es que Radio Bemba, los rumores que habían corrido por ahí de que se estaban destruyendo distritos representativos, de que legisladores que habían logrado una victoria ahora le iba a ser imposible esas victorias, bueno, pues evidentemente eran esos rumores que cuando se comparan con la realidad, pues no se sostenía la queja, no se sostenía la denuncia y mucho menos se sostenía una demanda, un caso legal que con toda probabilidad hubiera sido desestimado y derrotado en los tribunales. Según ese mismo artículo, Edwin Mundo, que es el asesor de la redistribución del PNP, el PPD, Felina Mercado, y la tercera miembro de la comisión que cambia los distritos es la jueza presidenta del Tribunal Supremo, que de hecho no interviene si hay consenso. Y eso fue lo que ocurrió. Hay consenso. Entendemos que en ningún momento la jueza presidenta en este proceso de esta redistribución ha tenido que romper un empate. Pues que básicamente todo está corriendo. Y lo que dijo Edwin Mundo es que queda un solo tema por discutir de unos distritos en la zona de Guayama, algunas deslindes entre esos distritos, y que él espera que en la última reunión, que está citada para el 14 de junio, esas diferencias se aclaren y que ya culmine por completo el proceso de redistribución. Así que en algún momento durante el verano tendremos acceso a los nuevos mapas y analizaremos y discutiremos aquí qué significa y qué potenciales hay ahí, ¿verdad?, para la elección del 2024, que yo les aseguro desde ya será la elección más compleja y más interesante probablemente de nuestras vidas. Así que se acabó ese jury party, no van a demandar a la Junta de Redistribución Electoral y ahora solo es cuestión de esperar a que se publiquen esos números. Y bueno, pasando hoy al día 96 de la guerra en Ucrania, básicamente en el frente militar hay dos cosas pasando a la misma vez. Hay dos movimientos principales de ambos ejércitos que están haciendo sus propias ofensivas. En el este, Rusia continúa afianzando su ofensiva y concentrando su poder en la ciudad de Severodonetsk. Yo llevo hablando de Severodonetsk ya por lo menos 10 días, básicamente la menciono todos los días en este segmento, y es que es la última ciudad grande que todavía está en control de Ucrania en el Oblast, en el estado de Luhansk, y como ustedes saben, uno de los objetivos de la invasión, o por lo menos de las justificaciones políticas que ha dado Putin para su invasión a Ucrania, era tomar control de este estado, de este Oblast de Luhansk, y liberarlo, entre comillas, porque supuestamente, entre comillas, en ese estado se declaró la República Democrática de Luhansk, que está alineada con Moscú. Las cuentas de Twitter que yo sigo desde que comenzó la invasión y la guerra, sobre todo las cuentas afines a Ucrania, algunas en las últimas horas ya están hablando de que es probable que ya se haya retirado o todo o gran parte del ejército ucraniano de la ciudad de Severodonetsk. Básicamente esa ciudad está siendo rodeada por tres partes por el ejército ruso y existe un riesgo real de que el ejército ucraniano, había en algún momento hasta 10.000 tropas ucranianas que hubieran sido rodeadas, atrapadas y luego destruidas o arrestadas, y lo que hubiera sido un durísimo golpe para el ejército ucraniano, sobre todo porque son ejército regular, no, o sea, es ejército con entrenamiento, con experiencia, son tropas élite, son tropas buenas que Ucrania pues no le sobran las tropas. Rusia tiene mucho más hombres, muchas más posibilidades de reforzar. Así que pendiente, eso es lo que está pasando en el este. Pero interesante, aprovechando que Rusia, como ha sido incapaz de llevar un frente de batalla múltiple en distintas áreas a la vez y de llevar múltiples ofensivas, y se han visto obligados a 100 días de la guerra a básicamente concentrar todo su poder en un solo lado, pues Ucrania decidió durante el fin de semana comenzar una contraofensiva en el sur, específicamente cerca, en las alrededores de la ciudad de Jersón. Jersón es la ciudad más grande que Rusia ha podido tomar desde el comienzo de la invasión. Es una ciudad en el sur que fue tomada en las primeras semanas de la guerra con las tropas rusas que salieron de la Crimea. No fueron tropas rusas que vinieron de territorio ruso, sino que ya estaban en la Crimea, que ha sido ocupado ilegalmente por Rusia desde el 2014. Y pues básicamente esa contraofensiva rusa, aunque ucraniana, discúlpenme, aunque todavía no ha entrado a la ciudad de Jersón, sigue ganando territorio en los alrededores. Y lo que Ucrania está tratando de lograr es, bueno, lo mismo que logró en el norte en los últimos meses en Kharkiv, que con una contraofensiva pudo expulsar básicamente hasta territorio ruso a los invasores. Veremos cómo se comporta esta situación, pero esta es la nueva realidad de la guerra. Rusia intenta fortalecer una zona con poder militar insuperable, tirando toda la artillería y todos los hombres y todas las tropas que tiene. Y Ucrania, a la misma vez, aprovecha de tratar de defender y resistir lo más posible ante ese poder militar insuperable, mientras intenta, utilizando su movilidad, su flexibilidad y el equipo que le sigue llegando de Occidente, que tiene mucho más rango que la artillería rusa, de abrir espacios en otros lugares del frente de batalla que le cuesten terreno y hombres a los rusos. Así que esa es la nueva realidad. Estaremos muy pendientes en cuanto a eso en el frente militar. En el frente económico y diplomático, los dos, lo más importante es que anoche tarde, hora de Europa, por fin los gobiernos de la Unión Europea, luego de semanas de debate y tirijala, lograron acordar un embargo completo a la importación de petróleo ruso por mar para finales de este año 2022, básicamente el 90%. Del petróleo ruso que se consume en Europa llega a través de los puertos, no son oleoductos, pero no hay un embargo para el petróleo que Rusia envía por oleoductos, por tuberías, por tierra. Solamente hay 5 países en Europa que reciben petróleo ruso por oleoductos. De esos 5 países, 4, que son, si no me equivoco, Holanda, República Checa, Estonia y creo que Polonia, ya 4 dijeron que no lo iban a recibir, pero Hungría, que es el aliado principal de Putin dentro del bloque europeo, y era el país que estaba bloqueando este embargo, pues logró negociar una excepción porque ellos, Hungría, sí se suple de petróleo ruso a través de oleoductos. De hecho, un oleoducto que corre por Ucrania le lleva petróleo a Hungría. Y bueno, pues Viktor Orbán, el presidente húngaro, que recién fue reelecto por un margen bastante saludable, logró sacarse esa excepción, pero oficialmente a final de este año, básicamente toda Europa, excepto por Ucrania, van a tener un embargo completo y total a el petróleo ruso. Y lo más importante de este asunto es que el petróleo ruso, su principal comprador es Europa, y aunque sí, quizá India, sí, quizá China le puede comprar más petróleo, la infraestructura de los muelles, los oleoductos, de transportar ese petróleo todavía no existe. O sea, que no es como que tú apagas la demanda de Europa y la transfieres a China. No es tan sencillo. Es algo que tomaría años. Y obviamente, pues Rusia, con las sanciones internacionales, no tiene el capital ahora mismo para invertir en esa nueva infraestructura y buscar nuevos mercados para sus hidrocarburos. Y eso es hasta ahí lo que ha pasado en Ucrania en el último fin de semana. Mañana regresamos con eso. Hablemos ahora de un desarrollo noticioso de esta mañana, cuando el FEI, el panel del FEI, anunció que mañana en la mañana presentarán oficialmente cargos contra el hoy alcalde, aunque suspendido, sigue siendo alcalde de Mayagüez, José Guillito Rodríguez. Voy a aprovechar un momento para... Este caso ya lleva varios años en la palestra pública y esto suele ocurrir con los casos del FEI, que se presentan años después de los hechos, pero para que ustedes no, para recordar el asunto, en algún momento entre los años 2015 a 2018 más o menos, el municipio de Mayagüez, al igual que la mayoría de los municipios de Puerto Rico, pasaba por un momento fiscal muy complejo, muy antes de Promesa, antes de los dineros de María, etcétera. Y alguien llegó allí al municipio de Mayagüez a presentar una idea de que había unos supuestos inversionistas europeos interesados en prestarle, hacer un préstamo de rescate de casi 500 millones de euros a la ciudad de Mayagüez a cambio de que estos inversionistas lograran una garantía de pago que estuvieran aseguradas con las propiedades del municipio. Y lo más que ha corrido por ahí es que el municipio, el alcalde, autorizó a que las empresas municipales creadas por el propio municipio, que administran distintos lugares y distintas facilidades del municipio, pues se dieran en garantía sus propiedades a cambio de este préstamo. Y propiedades tan icónicas como el Palacio de los Deportes, la Plaza Pública de Mayagüez, o el centro de cáncer que se lleva construyendo y al cual se le han asignado decenas de millones de dólares en fondos públicos estatales, pues fueron ignorados como aseguramiento de ese préstamo. Los federales investigaron y presentaron acusaciones contra varios funcionarios del municipio de Mayagüez, incluyendo al director de las empresas municipales, la persona encargada de este asunto, y contra los banqueros, inversionistas, consultores, dígale lo que usted quiera, que llegaron al municipio con esta oferta. No presentaron cargos contra el alcalde y al momento que el FEI tomó jurisdicción sobre el asunto, pues yo se los había dicho aquí, estaba convencido que no iban a presentar cargos, el FBI no iba a presentar cargos contra Guillito, porque si tuviera intención de hacerlo, no lo hubiera permitido al FEI a que se adelantara. Así que el FEI recibió este referido de justicia hace ya varios meses, se tomó el tiempo que se tomó a investigarlo. Y el fiscal o los fiscales al cual se le asignó el asunto le presentaron al panel del FEI. Recuerden, el panel del FEI es un grupo de ex jueces que analizan la investigación inicial de los fiscales y deciden que hay evidencia suficiente o no para acusar. El panel del FEI se reunió, entendieron que sí, y mañana presentan esas acusaciones. Hoy, a esta hora, desconocemos ¿por qué delitos van a acusar al alcalde de Mayagüez? El alcalde hizo unas declaraciones que las escuché aquí con Damaris Suárez hace un rato, donde él básicamente adelanta que no habrán delitos por corrupción o por malversación de fondos públicos, por echarse dinero al bolsillo, etcétera, etcétera. Yo me parece que el alcalde está telegrafiando que los delitos, si son, serán por incumplimiento del deber o por negligencia en el cumplimiento del deber. Le voy a explicar ambos delitos, pero aquí hay, dentro de todo, ¿verdad? El peor escenario posible es que te acusara el FBI. Bueno, pues yo entiendo que ya ese escenario está fuera del libro. A José Guillermo Rodríguez Guillito no lo va a acusar el gobierno federal. El segundo peor escenario, obviamente, que te acusa el FEI. El FEI sabemos que tiene un récord relativamente pobre en estos casos de corrupción, sobre todo casos de mucha atención pública. Y dentro de esa acusación del FEI, pues hay dos escenarios posibles, uno muy malo y uno no tan malo. El muy malo es que te acusen por alguno de los delitos de corrupción que tiene el Código Penal de Puerto Rico, que son delitos serios con pena seria. Eso incluye delitos de malversación de fondos públicos, de enriquecimiento con fondos públicos, de desviación de fondos públicos, de falsificación de documentos oficiales, etcétera, etcétera. Y todos esos delitos son muy serios y conllevan penas muy serias y penas importantes. Y están los otros dos delitos, que son delitos que al FEI le encantan presentar, pero que luego se les hace difícil probarlos en los tribunales, que son el artículo 262 y el artículo 263. Del Código Penal de Puerto Rico. El 262 es incumplimiento del deber, que establece que todo funcionario o empleado público que mediante acción u omisión y a propósito, y hago hincapié, tiene que ser a propósito, con conocimiento o temerariamente, incumpla en un deber impuesto por ley o reglamento. Un alcalde, todos los alcaldes juramentan, y una vez juramentan, tienen un deber de fiducia de cuidar por los bienes públicos del municipio que dirigen. Así que si el FEI entiende que tiene evidencia suficiente de que el alcalde de Mayagüez a propósito incumplió con su deber fiduciario en esta transacción, bueno, pues ahí le puede radicar. El problema aquí es que tú tienes que probarle ante un juez que el alcalde en su mente tomó una acción a propósito o por omisión, porque puede ser no hacer una acción también, que incumpla ese deber impuesto. Y ya cuando ahí entramos, esto no es un delito de probar que aquí mató a tal con el arma tal y que el arma estaba en su posesión. No, esto es una... El gobierno tiene que probar la que estaba en la mente del alcalde a la hora de tomar esa decisión. Y eso pues es un poco más complicado. El artículo 263, que es más o menos igual, en su redacción es negligencia en el cumplimiento del deber. Y ahí lo que dice todo funcionario o empleado público que obstinadamente, mediante acción u omisión y negligentemente incumpla con las obligaciones de su cargo o empleo y como consecuencia de tal se ocasione pérdida de fondos públicos, incurrirá en el delito menos grave. O sea que el artículo 263 en lo que se diferencia del 262 es que en este caso no hace falta que sea a propósito el incumplimiento del deber, pero que por telco, por testaduro, por hacer las cosas con las patas, a los res, como usted le quiera decir, el funcionario público negligentemente incumpla con las obligaciones. Y esa redacción de ese texto, eso está aún más difícil de probar, porque entonces el gobierno ante un juez tiene que traer evidencia más allá de dudas razonables, donde pueda decirle que aquí el alcalde fue negligente a la hora de tomar decisiones. Y el margen de acción que tiene un oficial público para tomar decisiones oficiales que van en aras de adelantar su política pública, pues es bastante amplio. Entonces, probar esa negligencia pues es un reto en derecho medio complejo. El alcalde de Mayagüez, entiendo que es abogado Joaquín Monserrat de Matienzo, uno de los mejores abogados criminalistas de Puerto Rico. Estoy seguro que está más que preparado para presentar una vigorosa defensa. ¿Qué a lo que voy? Si las acusaciones de mañana son por estos delitos únicamente, pues el alcalde, en términos estrictamente penales legales, tendría algo de oportunidad o de ganar en un juicio o de llegar a un acuerdo favorable, que es lo que ocurre. Por eso usted ve que el FEI, en el caso de Maritere González, en el caso de Jaime Perello, y estos son los dos que me vienen a la mente, pero otros casos similares, que hubo acusaciones serias al principio, al final se negociaron por temas menos graves, récords limpios, cuestiones de que en 6 meses se acabó la acusación como si nada hubiera ocurrido, porque lo único que el gobierno podía en teoría probar era estos delitos, pero aunque los pudiera probar es tan complejo probarlos que se cae de la mata y bueno, pues ahí termina el asunto. Así que hay que ver mañana cuáles son los delitos, pero dentro de todo, bueno, pues el panorama legal de Guillito pudiera ser muy malo, o medianamente malo, o no tan malo. Ahora bien, el panorama político, bueno, esos son otros 20 pesos. El Partido Popular actual y su liderato actual ha dejado claro que no van a tomar acción contra Guillito, al igual que no han tomado acción contra el alcalde de Trujillo Alto. Así que por lo menos de Puerta Tierra no va a venir presión para el alcalde de Mayagüez. Pero dentro de Mayagüez, me consta ya que hay varios grupos buscando apoyo, tratando de posicionarse si llega a hacer una renuncia o si el alcalde es encontrado culpable. El problema que tienen esos grupos es que estos procesos del FEI duran meses. Esto vamos a estar meses. Ese juicio no va a empezar este verano. Quizás no empieza este año. Y mientras todo eso pasa, pues el vacío de poder en la Sultana del Oeste del Partido Popular seguirá creciendo y le seguirá haciendo daño a ese nivel. Y obviamente el daño que le hace a nivel nacional de que al alcalde de la capital de La Pava, ciudad que el Partido Popular nunca ha perdido la alcaldía desde su vacío, no sé si es de su fundación, pero por lo menos desde el establecimiento del Estado Libre Asociado, pues es un daño malo, terrible, porque va con la narrativa que ya está regada de que los dos partidos son iguales, que están llenos de oficiales corruptos, etcétera, etcétera. Así que una cosa es lo legal, una cosa es lo político. El escenario legal no necesariamente es tan terrible para Guillito, el escenario político es terriblísimo y cada día peor. No me atrevo a apostar, pero no me extrañaría que lo que logre que Guillito renuncie a su silla o que por lo menos diga que no va a aspirar en el 2024, es que se acerque la fecha de las radicaciones, punto, que comience el proceso de candidatura y el reloj simplemente lo obligue a tener que salir de esa silla municipal. Y hablando del calendario electoral, iba a discutir la reforma electoral, pero no me quedó tiempo. Así que hablamos de eso mañana. Nosotros nos vamos a la pausa y cuando regresemos en Martes de Contingencia conversamos con Warionex y Esteban sobre temas locales e internacionales. No se vaya nadie, que es la que continúa luego de la pausa. Hoy es martes, se me corrió el rundown y eso significa que conversamos con los integrantes del podcast Plan de Contingencia. Con nosotros Esteban Gómez-Geo, que es la que hay, Esteban.
Saludos, Luis. Saludos, Warionex, a todos y todas los que nos escuchan. Y estoy bien contento porque yo sé que esto fue ayer, ¿verdad? Pero aquí hay una capsulita de estilo boricuazo en hoy en la historia. Pero ayer en la historia asesinaron a Trujillo.
Así es.
Tirano, ocurrió el magnicidio de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Y eso es, yo creo que un dato chévere, un suceso chévere para la historia del Caribe y de la humanidad cuando un pueblo se levanta y se deshace de la zahorria.
Oye, descubrí un canal de YouTube dominicano, de historia dominicana, que de hecho lo recomendó nuestro amigo en común, Mr. Tonita, el licenciado Orlan Castro, sí, que se llama Quisqueya Life con K.
Ah, sí. Muy bueno.
Sí, y es bueno. Tenía me he puesto a ver muchos videos, pero tenía uno de como el mejor amigo de Trujillo, que era un modelo de pasta Colgate dominicano que se había ido para Nueva York y que era como que el tipo que le compraba la ropa, etcétera. Está súper, súper interesante.
Sí. Dato interesante también. Uh-huh. Y escúchate los apellidos. Un muy buen amigo de Trujillo, puertorriqueño, era don Félix Benítez Resach. De los Benítez de esos y de los Red Sox de esos mismos.
Y entiendo que el que construyó el Normandy, que fue el primer, ese, ¿verdad? El primer millonario.
Construyó el malecón de la República Dominicana.
Y tenía todos los puertos, básicamente controlaba todos los muelles de Santo Domingo, toda la carga. Bueno, correcto. Ese que escuchan por ahí es Warionex Padilla Martí, que es la calle Wario.
Que es la calle Herrero. Saludos, Esteban, y saludos a todas las personas que nos están escuchando.
Bueno, ya que estamos hablando de la vecina República Dominicana, cambiemos y hablemos de la vecina República Colombiana. Los ojos del continente están sobre Colombia, que en 19 días celebrará la segunda vuelta de sus elecciones presidenciales entre el exalcalde de Bogotá y candidato de la izquierda, Gustavo Petro, y sorpresivamente Rodolfo Hernández, un populista de derecha que superó al candidato del uribismo, la centroderecha tradicional, que se llamaba Federico Gutiérrez. En el macro, los resultados no son tan sorprendentes, con el 40% para Petro, que era lo que esperaban las encuestas, y el resto dividido. Sin embargo, el segundo lugar de Hernández con 27%, cuando apenas comenzó la carrera con 10% del apoyo, se ha interpretado como un cambio en el paradigma político colombiano, donde el centro-derecha, que ha gobernado básicamente por siempre, pero con mayor intensidad, bajo el uribismo del siglo XXI, se ve derrotado y rezagado a un tercer lugar ante un populista del estilo Bolsonaro o Bukele o, por qué no decirlo, Donald Trump. Te pregunto, Esteban, yo leí tu Twitter y hablamos de esto la semana pasada. ¿Cuán pendiente vas a estar esa segunda vuelta en Colombia?
Bastante pendiente. Y claro, a nosotros nos apasionan estos temas también de elecciones y segundas vueltas y las posibilidades que abren, ¿verdad? Y uno acá imaginando un Puerto Rico mejor Pero sí, voy a estar súper pendiente en específico, ¿verdad? Podemos entrar a hablar más de eso, en cómo se comporta la derecha, ¿verdad? Uh-huh, porque uh-huh. La derecha puede que sea de que muchos bandos, ¿no? La derecha populista, la derecha esto, pero al final del día hacen como ciertas organizaciones políticas que conocemos en el país, que cuando la cosa se pone fea, todos se unen y, ¿verdad? Son todas ratas de un mismo barco.
De hecho, voy a hacerte una pregunta específicamente de eso, pero antes, Wario, tu reacción a la primera vuelta en Colombia.
Pues mira, yo creo que hemos visto un importante cambio en la mentalidad política de Colombia, que ha sufrido durante años las mentiras del régimen uribista en sus distintas manifestaciones. Recordemos Santos y Duque, que es el actual presidente de Colombia, han uh-huh. estado siempre en la órbita de Álvaro Uribe, ¿verdad? El presidente colombiano y conocido uh-huh. sobre todo por los falsos positivos, ¿verdad? Por el asesinato sistemático de personas a las que eventualmente se responsabilizó de parte del Estado, que había sido la guerrilla, pero luego se documentó que no fue la guerrilla, que fueron las Fuerzas Armadas. Así que ese cambio en la mentalidad colombiana me parece que es importante y es refrescante ver un cambio y una posibilidad real de que personas como Gustavo Petro, que de hecho ha sido también perseguido por el mismo Estado colombiano, y su combinación con Francia Márquez como candidata a la vicepresidencia, pudiesen tener la oportunidad, ¿verdad?, de llegar al poder. Y esto se ha dado, ¿verdad?, en un clima de mucha polarización en Colombia, y como mencionaba, con el asesinato sistemático de activistas sociales. En Colombia matan en promedio más de 2 y 3 activistas sociales diariamente. Así que hay un problema grandísimo que resolver todavía en Colombia, y ver estos resultados en la primera vuelta, pues ciertamente son alentadores y hay que seguir.
Es interesante, ¿no? Y un poco ayer yo lo hablaba aquí con Heriberto Martínez, que si vemos el ejemplo en Chile, en la primera vuelta, si tú sumabas los votos de la derecha, en teoría iban a ser más votos que los votos del actual presidente, pero la campaña se llevó a cabo de una manera que, bueno, pues pudo ser electo un candidato de centro izquierda. Entonces te pregunto, Esteban, regresando a lo que nos dices, que no hay muchas derechas, es la misma derecha. En la noche de la primera vuelta, el domingo, el candidato del uribismo, Federico Gutiérrez, anunció que votará por Rodolfo Hernández y le pidió a sus seguidores que así lo hagan para, y cito, proteger a Colombia. La suma de los apoyos entre Hernández y Gutiérrez sobrepasan el 50%, por lo cual si todos los que votaron el domingo por candidatos de derecha votaran por Rodolfo Hernández en la segunda vuelta, pues se alzaría con la victoria y la presidencia. ¿Tú ves eso pasando? ¿Se unirá toda la derecha en contra de Petro?
No me sorprendería, y claro, yo sé que son países muy distintos, ¿verdad? Pero uno analiza las derechas, por ejemplo, dentro de los Estados Unidos, y elementos de la derecha estadounidense que se proyectan como personas más racionales, ¿verdad? Incluso hasta un poco apartadas de ese populismo trumpista, hablando de las elecciones del 2020, a la hora de la verdad, cerraron filas con su hombre, uh-huh. que fue el populista Donald Trump, anti-status quo, supuestamente anti-status quo, que esta es la estrategia, presentarse como uh-huh. ¿tú sabes? Uh-huh. Cambiar las cosas para que se queden igual. Y al final del día cerraron la brecha, ¿verdad? Con el candidato más parecido a su ideología. Yo creo que esto es muy posible que ocurra.
Yo estoy 100% sí. de acuerdo, ¿no? Y ese alineamiento claro esa noche era para no dejar dudas, porque si no hubiera dicho nada, está dejándole la puerta abierta a sus seguidores a ver la opción de Petro. Pero él, lo primero que dice al tomar el micrófono, es decir, vamos a votar todos, nos alineamos con Rodolfo, pues evidentemente hay diseño detrás de eso, y eso estoy seguro que ya lo habían hablado y lo habían decidido antes de conocer los resultados.
Señores, lo que se ve... Wario.
No, que lo que se ve es que, por un lado, las generaciones que son contemporáneas a nosotros se han alejado de ese discurso guerra friguista, y por el otro, los sectores de la derecha y los más conservadores siempre apelan a traer el asunto de la guerra fría, ¿verdad?, del comunismo, y por supuesto el cuco de Venezuela, que es uno de los grandes problemas que también Colombia tiene que resolver con su vecino, ¿verdad? Esa situación de la inexistencia básicamente de diplomacia durante los pasados años, y yo diría que durante las pasadas décadas, en la que no ha habido relaciones políticas entre ambos países, a pesar de que ciertamente hay una población venezolana grande en Colombia, hay una situación en la frontera, ¿verdad?, la frontera colombiana y venezolana, que amerita resolverse.
Y te pregunto, Wario, me quedo contigo para entonces pasar con Esteban. ¿Cuál tú crees que debe ser el mensaje de Petro en esta segunda vuelta para aglutinar ese 50 más 1 que necesita?
Pues mira, yo creo que muy a pesar de lo que a mí quizás me hubiese gustado, que me gustaría que se centrase más en discutir precisamente en cómo resolver el problema social que tiene Colombia, de resolver el estado de bienestar, de llegar a acuerdos, ¿verdad?, con la guerrilla y de poder resolver la situación que tiene con Venezuela. Me parece que lo que vamos a ver en Colombia con el discurso de Petro va a ser lo mismo que practicó Boric en Chile, y es un acercamiento con los sectores más liberales y quizás de centro, como una fórmula para llegar al poder. Y eso ciertamente puede ser exitoso, pero políticamente es una cadena de fuerza, ¿verdad?, que va a atar a Petro, ¿verdad?, y lo va a moderar discursivamente, que es lo que ha sucedido, por ejemplo, con Boric en Chile, que su compromiso, ¿verdad?, con esta gran alianza con sectores liberales y de centro lo ha obligado a ser una persona, ¿verdad?, mucho más comedida con lo que dice y cómo se expresa.
Bueno, la realidad, y robándome una frase de otro analista político, las cosas como son, ¿verdad? Las cosas no son como uno quiera, son como son. Y esa es la naturaleza de una segunda vuelta. Al final del día, esa segunda vuelta, al buscar apelar al 50 más 1 por necesidad, pues tú tienes que afinar ciertas posturas, enfriar y movilizar. No, hay que hacer dos cosas a la vez. Movilizar a tu grupo más hardcore, asegurarte que no se te quede ni uno en casa. Y por otro lado, a los que le tienen miedo a este loco, porque yo lo presentaría como un loco, punto. O sea, no, olvídate de a este loco, bueno, pues tenés que salir a votar, porque imagínate que Colombia tenga su Trump. Y por ahí ver cómo ese mensaje corre, allá veremos cómo se mueven esos asuntos. Y te pregunto a ti, Esteban, porque tú me tienes cara de tiktokero. No lo sé, no sé si lo eres, pero me tienes cara de tiktokero.
No, no lo soy.
Los análisis tempranos de la campaña, no, estas cosas se van a ocurrir, le ha pasado 48 horas de las elecciones. Pero hablan de cómo Hernández, a pesar de ser un señor casi de 80 años, utilizó las redes sociales y sobre todo TikTok para consolidar sus apoyos alrededor del país. ¿Será TikTok la clave para las elecciones en todo el planeta?
Definitivamente, al igual que Twitter, es un arma. Y déjenme decirles algo. Existía, y esto, ¿verdad?, en Estados Unidos se demostró que era totalmente lo contrario. Existía el estereotipo que la gente, ¿verdad?, sectores liberales en Estados Unidos eran más tech savvy y se movían mejor con la tecnología. Y el populismo tanto brasileño de Bolsonaro como el de Trump ha demostrado que the right can maim. O sea, están bien activos y es una militancia con una disciplina bien brutal en las redes. Yo creo que sí, que TikTok, yo no sé si ese es el objetivo que tiene el gobierno chino con TikTok, ¿verdad? Pero definitivamente se ha convertido en otra arma y otro campo de batalla político, al igual que lo fue Twitter en su momento y todavía lo es.
Básicamente TikTok, estaba leyendo un artículo la semana pasada que me abrió los ojos, y hoy tuve una reunión con mi equipo en mi empresa y decir, hay que hacerle TikTok a todos estos clientes, y estoy hablando de clientes comerciales. Se está consumiendo, la generación Z consume creo que 9 veces más contenido en TikTok que en Netflix. Es algo realmente, el algoritmo es algo bien poderoso y está básicamente tomando control de los ojos de gran parte de los usuarios del internet, así que sí, el futuro está ahí. Y es lo llamativo de ver a alguien de 78 años dominando. De hecho, un pana que respeto mucho y que me escribió esta mañana, búscate Ingro Rodolfo Hernández en TikTok y ponte a aprender, porque te vas a quedar atrás en esto del marketing político. Y un poco sí, tengo que aprender. Sí. Saludos a tu gato que está ahí haciendo escena.
Malú, está, Dios mío, ¿sabes? Jaboneratongato.com, ya tú sabes.
Mira, Mario, ya para irnos. ¿Y para cuándo el TikTok de Juan Dalmau?
Pues mira, eso es una muy buena pregunta. Vamos a ver si se motiva. Sabemos que el hijo de Dalmau sí tiene TikTok. Le gusta las redes sociales. Vamos a ver si lo motiva.
Todavía no hay ningún político en Puerto Rico. Yo creo que el único político que lo usa regularmente es el representante de Jesús Madero Ortiz. Y lo hace bastante bien.
Bueno, Joan Rodríguez Bebe tiene TikTok.
Ah, Joan, lo hace bien.
Y tuviste que hizo que salió volando como un cohete y todo.
Y como un cohete.
Volvemos nuevamente, ¿verdad?, con las derechas utilizando estas herramientas. Y ciertamente, ¿verdad?, desde los sectores más liberales y de izquierda están perdiendo una gran oportunidad de utilizar al máximo, no solamente TikTok, Telegram es muy efectivo para las campañas políticas.
Básicamente la guerra en Rusia y Ucrania es en Telegram. Sí, si usted quiere estar al día, baja canales rusos, canales ucranianos y por ahí te enteras. Nada, ya puedo predecir el segmento para las elecciones del 2024, el TikTok de la semana o algo así, no sé. Sí. Ay, señor, la verdad que este mundo va acelerado al precipicio. Nos vamos a una pausa. Y cuando regresemos, hablemos de un tema mucho más triste, y es la obsesión en los Estados Unidos con las armas.
Y donde quiera.
Radio Isla 1320, representando el calibre radial de Puerto Rico en el mundo entero. Búscanos en radioisla.tv y únete a la celebración de los 100 años de la radio en Puerto Rico, porque estamos contigo al 100. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Regresamos y seguimos conversando con Esteban Gomejeo y Guario Nex Padilla Martí del podcast Plan de Contingencia en el martes de contingencia. Bueno, hace una semana justo cuando estábamos en este segmento, compartimos las noticias de la terrible matanza de 19 niños, niñas y dos maestras en una escuela elemental en la ciudad de Uvalde, Texas, a manos de un joven de 18 años armados con rifles de asalto de alto calibre. Los rifles fueron comprados por el asesino justo al alcanzar la mayoría de edad, sin ningún tipo de permiso o evaluación de su capacidad mental, entrenamiento, ni tampoco de su historial para manejar este tipo de armas. A 7 días de la masacre estamos viendo el mismo teatro de siempre: un mensaje del presidente de la Casa Blanca, expresiones de indignación de celebridades y políticos, gaslighting y talking points preestablecidos de parte de los grupos y políticos pro armas, una visita oficial de Biden con las familias y los sobrevivientes, y una supuesta negociación entre demócratas y republicanos para lograr legislación que seguramente terminará en nada. Con toda esa introducción, Esteban, ¿hasta cuándo seguirá el pueblo de los Estados Unidos pagando este tax por su amor a las armas?
Cuando colapse la nación. Lo que Estados Unidos tiene es una enfermedad cultural que es un germen que lleva creciendo desde la fundación de la nación, ¿verdad? Claro, tendrás a constitucionalistas, liberales, demócratas y republicanos discutiendo cuál es el verdadero significado de la segunda enmienda, cuál es el contexto dentro del cual se aprueba, que si Estados Unidos es una nación recién nacida, que había que estar armado todo el mundo, que los ingleses podían reinvadir, que de hecho lo hicieron, intentaron invadir otra vez en 1812. Pero más allá de eso, la relación que Estados Unidos, obsesiva, que Estados Unidos ha desarrollado con no solamente las pistolas como tal, sino con las armas y la cultura armamentista, es algo que mete miedo, ¿verdad? Uh-huh. Es algo que ni siquiera esa Alemania de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que estaba cada vez más armamentista y expansionista, ni siquiera en esa Alemania de la República del Weimar se vio. Uh-huh. Y bueno, yo creo que es un problema que va a consumir a los Estados Unidos desde adentro. Y lo penoso es, como siempre que hablamos de este tema se menciona, es que son vidas, son seres humanos, y no solamente seres humanos. Niños, loco, o sea, niños. ¿Qué tiene que estar pasando por la mente de este muchacho? Es que adolescente o adulto, tiene 18 años, no importa, ¿verdad? Digo, no puede comprarse una cerveza, pero puede comprarse un rifle. ¿Qué está pasando por la mente de esta persona cuando toma la decisión de hacer eso? Y yo creo que se está ignorando esta cuestión de la discusión de prohibir las armas o prohibir el acceso a las armas. Sí es buena, pero siempre se utiliza también para tapar el problema mayor, que es la enfermedad cultural que está dentro de los Estados Unidos, de que viene desde sus raíces. ¿Y cómo se cura eso? Pues mira, ahí yo no sé decirte.
Yo me hago eco de tus palabras y le añado una sola cosa, que eso cultural se añade a lo económico. Es una industria de armas multimillonaria que necesita, porque ya está acostumbrada a que se vendan la cantidad de armas que se venden todos los años para yo seguir generando millones de dólares en ganancias, así que se junta el hambre con la necesidad. Guario, ¿qué, cómo podemos profundizar? ¿Qué nos puedes hablar del ideario histórico del estadounidense y lo que significan las armas, sobre todo para el hombre blanco americano?
Mira, quiero añadir un poco lo que decía Esteban, ¿verdad? Porque la desintegración social que produce la proliferación de armas no es compatible con ningún concepto de libertad que no sea el puro individualismo, que es precisamente el concepto bajo el cual se funda los Estados Unidos de América. Recordemos que los Estados Unidos de América se funda porque los colonos querían ser evasores contributivos. Esa es la realidad histórica de por qué Estados Unidos nace, ¿verdad? Y nace porque los hombres blancos, propietarios, esclavistas, querían, ¿verdad? Y cuestionaron el por qué se les impuso una serie de impuestos, valga la redundancia, y eran precisamente poseedores de armas de fuego. Y ha sido ese derecho individual de la posesión de armas el pilar de toda esa visión individualista bajo la cual se ha fundado los Estados Unidos de América. Así que ciertamente el derecho a la portación de armas que está en la Constitución de los Estados Unidos es básicamente uno de los derechos fundamentales por los cuales los estadounidenses, ya sean liberales, ya sean conservadores, están dispuestos a dar hasta su vida con tal de mantener ese derecho. No importa ni siquiera la regulación, porque yo creo que hay un consenso generalizado. Si hay un consenso generalizado en Estados Unidos, es precisamente ese, el de mantener el derecho constitucional a la portación de armas, no importa qué, sin ninguna regulación. Los demócratas podrán hacer algún tipo de amague, ¿verdad?, de que van a querer regularlo y demás, pero la realidad es que sus constituyentes, en su gran mayoría, están a favor del derecho a la portación de armas y no van a querer que el Estado se meta a regular.
No, y otro de las grandes tranquillas y de las grandes muros de contención para evitar que haya algún cambio en este asunto son los tribunales de Estados Unidos, que están repletos de jueces y juezas que creen en el derecho absoluto a la libertad, bueno, de armas.
Y recordemos, y recordemos que no solamente la cuestión de los tribunales, y esto va relacionado a lo que voy a decir, la Asociación Nacional del Rifle es uno de los cabilderos más importantes de los Estados Unidos.
Que están aquí,
Pero te voy a decir algo. Para
que con los congresistas, sino también a nivel estatal, ¿verdad? Con los jueces.
Es el grupo que más gasta, punto. El grupo político no que no es un partido que más dinero gasta en elecciones. Sí. Pero incluso lleva un momento de crisis económica, fiscal, política de los últimos 3 o 4 años por peleas internas del grupo. Y ha perdido influencia, pero eso no ha cambiado el discurso ni ha cambiado que los políticos sigan haciendo pro-armas, porque como está tan culturalmente pegado a lo que es la psiquis americana, es prácticamente imposible y pues, siento estar de acuerdo con ustedes. Yo soy completamente pesimista y de hecho, que lo quería discutir pero nos quedamos sin tiempo. Uno de los mejores argumentos para la independencia de Puerto Rico es que nosotros no compartimos esa obsesión con las armas que tiene ese pueblo norteamericano. Y de
aquí
hecho,
la cuestión,
el quebrajamiento de la fábrica social y cultural de Estados Unidos, y yo lo he hablado en este programa, yo no estoy diciendo que va a haber una guerra civil, pero las condiciones que se ven y la polarización en Estados Unidos pudieran ir a culminar en un evento violento como ese, un evento político violento, y esas son razones más porque Puerto Rico debería ser independiente y no ser parte de ese país. Pero bueno.
Esto está grabado. Puerto Rico debe ser independiente, acaba de decir Luis Herrero. Eso está grabado ahí.
Yo no sé por qué ustedes lo celebran tanto y después ven, por eso es que los atacan en Twitter. Me voy.
Partido Popular, chico.
Me voy, porque si no les van a seguir, los van a seguir atacando en Twitter y yo no quiero que eso pase. Esteban Gómez Geo, gracias por estar aquí.
Gracias por tenernos, Herrero.
Guarionex Padilla Martí, gracias por estar aquí.
Gracias por la oportunidad, Herrero.
Y gracias a ustedes por sintonizar la estación AM oficial de Bad Bunny. Mentira, eso es mentira, pero yo lo voy a seguir diciendo, no me importa. Regresamos mañana, quédese con nosotros, que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.
Radio Isla 1320, celebrando los 100 años de la radio en Puerto Rico. Únete a la celebración entrando a radioisla.tv y Radio Isla Móvil. Somos tu sentir, el sentir de Puerto Rico.
Estas son las historias que la redacción de Radio Isla 1320 trabaja en estos momentos. Autoridades detienen en Naguabo a 3 personas presuntamente miembros del grupo criminal del área este. Agradecen colaboración ciudadana, pero recalcan siguen en la búsqueda del líder. Miembros del movimiento Victoria Ciudadana se manifiestan en Arecibo exigiendo la renuncia de Maritere González de su cargo en Acción Comunal luego de que la funcionaria se declarara culpable por corrupción. Abogada recalca titularidad de propiedad no debe ser impedimento para recibir fondos para reconstrucción de hogares y reportan 4 fallecimientos tras el paso del huracán Ágata por México. Soy Cassandra Ascensión Cintrón, usted escucha Radio Isla 1320 y nos ve por radioisla.tv, la hora 5:54.